En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Comenzamos una nueva semana y recibimos a uno de nuestros fieles colaboradores, Javier Caruda. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, bueno, pues aquí cogiendo ritmo semanal.
Pues ahora ibas a decir cogiendo frío, ¿no? No, cogiendo ritmo, sí, pues eso. Bueno, pasito a pasito, ¿no?
Pasito a pasito, sí. Pasito a pasito. Ya sabemos que la primavera es como es. Sí. Y bueno, estas lluvias son buenas.
Sí, y más ahora. Todo el mundo que de alguna forma tiene relación con el maravilloso mundo de la Semana Santa dirá, mejor te lleva ahora. Mejor te haga frío ahora, que no dentro de 15 días. ¿No?
Bueno, tenemos los campos preciosos, eso sí.
Eso sí.
Con lo cual,
para los
lo
alérgicos muy bien.
Para los alérgicos ya veremos a ver cómo va este año.
Esa primavera.
A lo mejor algún día en el matinal...
Lo tenemos que remontar.
Estornudo un poquito, pero bueno.
Es lo malo de estas cosas. Claro, no hay nada que sea absoluto. Para unas cosas viene bien,
claro,
mal, en fin.
Pero bueno,
hay que amoldarse.
Eso es.
Hay que amoldarse.
Aceptamos las cosas, que es lo que tiene.
Además no nos queda otra, ¿eh?
¿Y qué nos viene? Bueno, porque comenzamos la semana y sabemos que los primeros días, lunes, martes, miércoles...
Sí,
y
a partir de ahí,
por lo menos lo tenemos más tranquilo.
Más tranquilo, ¿no? Pero así esa tarde tenemos un par de cosillas para poder hacer, ¿no? Siempre decimos lo mismo. A la oferta que comentamos para el día de hoy se puede sumar la presencia en las diferentes exposiciones que jalonan la ciudad durante estos días, ¿no? Pero para esta tarde tenemos una oferta compuesta por dos misas, evidentemente. Si el fin de semana pasado era el huerto de San Antón quien celebraba su función religiosa en este año especial debido al cincuentenario de la llegada de su talla, bueno, pues esa tarde a 7:30 tiene su misa de difuntos en la parroquia de la Virgen de la Luz en San Antón, ¿no? Y a las 8, la Junta de Cofradías, como ya viene siendo habitual desde hace pues un porrón de años, celebra la misa de difuntos por todos los hermanos fallecidos este año, que ha habido muchos, y lamentablemente, y años anteriores, lógicamente, ¿no? Va a ser en la iglesia de Salvador, como te decía, a las 8 de la tarde, va a contar con el acompañamiento musical de la solanía de la soledad de San Agustín, y bueno, pues es una cita que la Junta de Cofradías quiere remarcar, que es bueno, pues otra cita ineludible por parte de la mayoría de la gente, ¿no? Evidentemente. Estas son las dos citas importantes para hoy. Así que, si te apetece, hacemos una breve pincelada histórica de alguna de las hermandades que tenemos previstas, ¿no?
Si aquí el que manda eres tú, con lo cual bueno, yo abro mis sentidos. Para...
Bueno, eso de mandar es mucho decir, ¿eh? Eso de mandar es mucho decir.
Vamos
a hablar de la cofradía de la Virgen de las Angustias. ¿Por qué? Pues porque a mitad de semana va a empezar el novenario de la misma, que va a concluir el próximo Viernes de Dolores. Además es ya la antesala, ese cuello de embudo que nos va llevando hacia la Semana Santa, ¿no? Es una hermandad que, fíjate, en esos días íbamos contando la evolución de la Semana Santa, parece ser que está todo como muy ya fijo, muy estipulado, pero estamos viendo que la Semana Santa siempre ha sido algo cambiante. Por ejemplo, la Hermandad de las Angustias, en su acta fundacional data de 1925, pero ya desfilaba en 1902, 23 esos años antes, a las 10 de la mañana de la procesión del Viernes Santo, en la procesión denominada Los Misterios Desarrollados en el Calvario. Por lo tanto, estamos hablando de las hermandades, bueno, pues que dan un poco origen a este desfile de la mañana del Viernes Santo. Como todas, la mayor parte de las hermandades, la Guerra Civil supone un parón importante en su actividad y a partir de 1940 pues se empieza a rehacer. De hecho, en febrero de 1942 ya Marco Pérez manda las medidas para que las andas se hagan y Nemesio Pérez Moral empieza a hacer estas andas y las horquillas. Este mes de julio de ese mismo año llega la imagen y se expone durante las fiestas de San Julián, para que el pueblo las vea. En diciembre de ese mismo año, el ayuntamiento la cede a la hermandad en condición de que la talla quede en la ermita de San Antonio Abad, ¿no? En el año 1948 recibe el título de real, y a partir de aquí viene una época de las más curiosas de nuestra Semana Santa, ¿no? En 1949 empiezan los contactos para fusionarse con la Hermandad de la Amargura. Esta tenía un bajón de hermanos y decidieron fusionarse. Esta fusión se data de julio de 1950 y pasa a llamarse la Hermandad Real, Ilustre y Venerable Cofradía de Nuestra Señora de la Amargura y Nuestra Santísima Madre de las Angustias. Esta unión va a durar durante 4 años. En 1954 las hermandades vuelven a separarse, pero no obstante se mantiene ese corpus que ahora mismo podemos ver en la participación de un cofrade de cada una de las hermandades en el desfile de la otra, ¿no? Hay un dato curioso. En 1932 tiene un proyecto para rehabilitar la iglesia de San Andrés. Esa iglesia que en los últimos meses tuvimos cierta polémica sobre el uso o no uso de la misma.
Verdad, sí.
¿Te acuerdas? Bueno, pues la hermandad de la cofradía de la Virgen de las Angustias presenta un proyecto para rehabilitar San Andrés, donde iba a estar la talla en el altar principal, curiosamente la Virgen de la Amargura en un altar lateral, ¿vale? Y de hecho recibe 125.000 pesetas de las de entonces para esa rehabilitación. Por esas, no viene al caso, no se produce este proyecto, ¿no? En el año 55 es curioso, porque además nos entronca una de las cosas que se están haciendo ahora, que es el traslado de la Virgen de las Angustias el sábado antes del Domingo de Ramos para llevar al sitio desde donde sale, ¿no? Y es en ese año 1975 propone hacer un Rosario de la Aurora el Domingo de Ramos para llevar la Virgen desde el Templo de San Antón hasta El Salvador en su momento, y un Rosario de Penitencia el Domingo de Resurrección para hacer el cambio de la inversa y así evitarse el traslado de nuestros camiones que durante tantos años afeaban un poco tal, ¿no? En 1972 es el último desfile que sale desde El Salvador. Pues eso te decía de la realidad cambiante o mutante de la Semana Santa, ¿no? Entre los años 73 y 86 la cofradía sale de la iglesia de San Andrés, y a partir del año 87 sale de la catedral hasta el año 91, que se incorpora ya de una forma efectiva y de alguna forma ya definitiva desde las monjillas de la Puerta de Valencia. Finalmente, entre los años, en el año 75 se aprueba el paso del descendido de Marco Pérez, que no es el agrado de la gente, de la hermandad ni del público, evidentemente. Marro Pérez estaba muy mayor, seguramente no participó prácticamente nada, y finalmente se sustituye por el actual paso de Vicente Marín. Es una de las cofradías de mayor devoción, si no la mayor, de la ciudad. Las filas enormes de nazarenos en la mañana del Viernes Santo, pues ahí están, no tengo yo nada que contar. Sí destacaría de esta cofradía dos cosas, ¿no? Una, la magnífica publicación que hacen cada año de cofradía, que se ha convertido en un referente dentro de las publicaciones nazarenas, el rigor, la presentación, etcétera. Y luego, una vez ya puesta en el desfile procesional, es muy difícil quedarnos con una imagen. Pero yo marcaría dos, fíjate, es la llegada y la salida procesional. El momento del silencio que se produce en la puerta de las reverendas madres concepcionistas de la Puerta de Valencia, las mujeres de la Puerta de Valencia, cuando sale la Virgen de las Angustias y cuando llega, ¿no? Además, eso se llena de público que desea ver ese momento. Dos razones más para el Viernes Santo al mediodía, no quedarte en casa y salir a ver la procesión.
Pues alá, ahí lo dejamos. Así vamos calentando motores para comenzar esta semana. Muchísimas gracias, Javier.
Bueno, hasta mañana.
Adiós.
Chao.
La voz de la pasión. Cadena COPE.